Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 25 de noviembre, un día en el que nos dicen los del tiempo, van a subir un poco las temperaturas, llegaremos incluso a los 16 grados, esta mañana se nota que hace menos frío que la semana pasada, ha llovido durante esta noche, tengan precaución si van a coger el coche, porque encontrarán algunas de las calzadas mojadas esta mañana, ha llovido durante buena parte de la noche, no de manera fuerte e intensa, pero sí, se ha notado un poco la lluvia esta noche. Tenemos 6 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 9 grados en la zona sur. Así amanecemos en Onda Madrid contando la jornada de paros parciales de los conductores de los autobuses de la empresa municipal de transportes, tanto hoy como el miércoles y el viernes. Paros de 2 horas, cada uno de ellos en turnos. El primero ha comenzado a las 6:30 de la mañana, el segundo a las 6:30 de la tarde. Vamos ya con el micrófono de Onda Madrid a una de las paradas donde más líneas de la AMT tienen su base, en concreto en la Plaza de Legazpi. Hay un micrófono de Onda Madrid con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, sí, más de 20 líneas de autobuses confluyen en este lugar, en la Plaza de Legazpi. Ahora mismo en las pantallas de estas paradas se anuncian estos paros parciales que han comenzado a las 6:30 de la mañana, que van a prolongarse hasta las 8:30 de la mañana, y hemos sido testigo de que muchos trabajadores a esa hora finalizaban aquí su recorrido y se dirigían a las cocheras. Allí nos contaban que van a realizar esta mañana concentraciones. Ahora mismo se registran varias colas en algunas de las paradas, por ejemplo, para la línea 8 y para la 45, ahora mismo la espera es de más de 20 minutos.
Esa es la imagen a esta hora de ese punto de Madrid, la Plaza de Legazpi, donde se nota la incidencia de la huelga de los conductores de la AMT con esas colas que nos describe nuestra compañera Gloria Talavera. Se han establecido servicios mínimos para esta franja horaria entre las 6:30 y las 8:30, 6:30 de la tarde, 8:30 de la tarde. Casi del 50%. Los sindicatos con estos paros reclaman la contratación de más conductores y una mejora del servicio. El alcalde Martínez Almeida responde que no sabe lo que quieren los convocantes, que al ayuntamiento no le ha llegado ninguna petición y que por lo tanto así es difícil llegar a un acuerdo si no te plantean lo que se quiere en esta huelga. O por lo menos es lo que dice Martínez Almeida, que le preocupa y mucho la huelga, no solo esta semana, sino también la que viene, con un paro de 24 horas convocado el 3 de diciembre, que es el día que comienza la cumbre del clima en Madrid y que coincide también con los paros convocados por los conductores del metro. Es decir, que puede convertirse en una semana muy difícil para la movilidad en Madrid en la que viene, si se confirma que se mantienen los paros de la AMT, de la Empresa Municipal de Transportes, y del Metro de Madrid. Hay otro paro hoy en Madrid, los trabajadores del SAMU Social, también dependientes del Ayuntamiento, hoy están en paro 24 horas. Piden más medios porque ha aumentado la demanda por parte de asilados, refugiados y personas sin hogar. Esta mañana se concentran frente a la sede de la carrera de San Francisco, a cuyas puertas han vuelto a pasar la noche algunas personas que piden asilo político. Al ayuntamiento le piden refugio para no pasar frío. El asilo se lo tiene que conceder el Estado y la protesta de los trabajadores del SAMU Social coincide además con el comienzo de la campaña del frío puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid. En Madrid es noticia, por supuesto, el triunfo de España, la sexta Copa Davis con Rafael Nadal a la cabeza y el triunfo también de Roberto Bautista, que contribuyó a la gesta con su presencia después del fallecimiento de su padre, volvió a la concentración y jugó uno de los dos partidos que dieron ayer el triunfo a España. Javier Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Sí, así es. Rafa Nadal selló la sexta Copa Davis de España, el número uno español y del mundo. Venció con autoridad al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 7-6 e hizo bueno el punto obtenido antes por Roberto Bautista ante Félix Auger por 7-6 y 6-3. El equipo español estrena así el palmarés del nuevo formato de la Copa Davis. El balance de la Armada tras esta de Madrid es de 6 de 10 en finales y 5 de ellas en la era Rafa Nadal. Aunque sería injusto no darle el mérito al equipo, el mejor tenista de la historia de España ha estado presente esta semana en Madrid en 8 de los 11 puntos para lograr el campeonato. No en vano ha sido nombrado el MVP del torneo, aunque sin duda el nombre propio fue el de Roberto Bautista, que llegó después de enterrar a su padre el viernes y logró el primer punto de esta ansiada final en la que España dominó a Canadá por 2-0 y llevó así al éxtasis a la caja mágica, que ha vivido una semana de tenis muy intensa y en la que encima han acabado con la victoria española. Sexta Davis que obtiene el combinado español después del triunfo ayer ante Canadá por 2-0.
Así estamos empezando a contar esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Es de las 6 de la mañana. Ahora mismo, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este instante hay circulación lenta ya de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, en la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde en sentido A4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6 y en la M50 tengan precaución en Getafe dirección a la 4, Rivas sentido A2 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña. También les informamos que pueden encontrar nieve en la calzada en la M604 a la altura de Rascafría.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías de Madrid de Renfe y en los trenes de la red de metro. Y les recuerdo los horarios de los paros de la empresa municipal de transporte, los autobuses de la ciudad de Madrid. Ha empezado la primera parte de este paro a las 6:30 de la mañana, acabará a las 8:30, y la segunda parte de esta jornada de paro, esta semana es lunes, miércoles y viernes, recuérdenlo, también entre las 6:30 de la tarde y las 8:30 de la tarde. Son las 7:07. Enseguida regresamos a la Crónica de Madrid y recordamos los detalles con los que comenzamos en esta jornada de lunes. Antes, un vistazo a la Crónica General de este día en España, al comienzo del lunes 25 de noviembre. Tras el apoyo de la militancia del PSOE al acuerdo con Podemos, sin que haya mención a la necesidad de negociar con Esquerra Republicana, son los militantes, que ahora llaman bases, de Esquerra Republicana de Cataluña los que van a votar si facilitan la investidura de Sánchez, con la condición de que se abra una mesa de negociación sobre el futuro de Cataluña. Hoy publica La Vanguardia un artículo del vicepresidente de la Generalitat, líder de Esquerra, Pere Aragonés. Especifica que en esa mesa debe haber un diálogo que sea de igual a igual, que sea sincero, sin cortapisas, donde se trate la autodeterminación, así como la amnistía de los líderes independentistas, así como un calendario claro en cumplimiento del acordado. Además, antes de la investidura, Esquerra pide un gesto para visualizar la voluntad de acuerdo. Este domingo, en el periódico de Cataluña, Aragonés también se refería a esa consulta. Onda Madrid en Barcelona, Josep Muragas.
La militancia de Esquerra Republicana decide durante el día de hoy la postura en la investidura del partido independentista. Alrededor de 9.500 personas votarán vía electrónica sobre si están a favor de rechazar la investidura de Sánchez si no hay una mesa de negociación entre el gobierno y el govern. Desde la Secretaría General, Pere Aragonés ha animado a la militancia a avalar el no a Sánchez, lo ha dicho para el periódico.
Y esta investidura, Esquerra Republicana no podrá facilitarla.
Esquerra Republicana no podrá facilitar esta investidura si no hay una mesa de diálogo y negociación. Si esto no existe, Esquerra votará que no. Y precisamente en la consulta de este lunes preguntamos a las bases si todo el mundo avala esta posición.
Al conjunto de militantes del partido, si tothom avala esta posición.
Aragonés se ha mostrado muy crítico con el presidente en funciones por la dureza con la que dice que Sánchez se refirió al conflicto catalán durante la campaña electoral. Finalmente, si la militancia avala la postura del no, Esquerra tendrá una herramienta más para negociar esta investidura, porque en ningún caso será un no definitivo. De momento,
el Partido Socialista de Cataluña no ve nada mal la constitución de esa mesa de diálogo. Bien, al contrario, su líder Iceta considera que lo de menos son las herramientas, lo importante es el fin, que es el diálogo. Mientras tanto, el PP y Ciudadanos siguen criticando el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos, sin que se pregunte a nadie por el acercamiento a Esquerra Republicana con quien se va a negociar a partir de mañana, Mónica Roncero.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, pide diálogo firme y generosidad en las negociaciones entre el PSOE y Esquerra, al tiempo que advierte contra las expectativas exageradas. Sobre la exigencia de un diálogo entre gobiernos por parte de Esquerra, señala que ya existe la comisión bilateral Estado-Generalitat.
Si se quiere hacer entre gobiernos, lo mejor es utilizar los mecanismos que el Estatuto de Autonomía prevé, entre ellos una comisión bilateral Estado-Generalitat. Yo lo haría ahí. ¿Sobre quiénes han de participar en una negociación? Yo siempre digo que los presidentes se suelen reservar para el final.
El vicesecretario de Comunicación del PP califica de paripé la consulta a las bases del PSOE y critica que la pregunta no incluyera lo más importante: ¿cuántas líneas rojas está dispuesto a atravesar Pedro Sánchez con tal de seguir en la Moncloa pactando con los separatistas? A la pregunta de si el PP podría facilitar la investidura, Pablo Montesinos asegura que Sánchez ya ha elegido la vía radical.
El señor Sánchez participaba en ese paripé de consulta en el que no se le preguntaba las bases del Partido Socialista lo más importante, y es cuántas líneas rojas está dispuesto el señor Sánchez a atravesar con tal de seguir en la Moncloa pactando con los separatistas.
Desde Ciudadanos, Begoña Villacís muestra su preocupación por un posible gobierno de PSOE con Unidas Podemos con el apoyo de Esquerra. A su juicio, la única alternativa pasa por un gran pacto entre PP, PSOE y Ciudadanos.
Lamentamos mucho que el reto, los dos retos grandes que va a haber en este país en los próximos tiempos, que va a ser la crisis económica y la crisis territorial, se vayan a afrontar de la mano de Podemos y de Esquerra. La crisis económica de la mano de Podemos y la crisis territorial de la mano de Esquerra. Nos preocupa muchísimo esta situación.
Esquerra consulta hoy a sus militantes sobre la investidura de Pedro Sánchez, una votación que se realizará por vía electrónica.
Hoy se conmemoran con diversos actos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Desde el año 2003, a nivel nacional, un total de 1.027 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas, 51 de ellas en lo que llevamos de año. Elvira de Luis.
No te calles. Con este lema arrancan hoy las manifestaciones en más de una treintena de capitales. Ese, precisamente, es el mismo mensaje que transmite la Policía Nacional. Se deben de denunciar los casos, tanto si eres víctima como si eres testigo. Laura Garaboa, portavoz.
Desde el año 2003, más de 1.000 mujeres han muerto como víctimas de la violencia de género en nuestro país. En 2018 hubo un total de 50 víctimas mortales y en lo que llevamos de año, 2019, ya son 51. Cerca del 80% de estas 51 víctimas no había interpuesto denuncia ni tampoco lo hicieron otras personas. Desde 2018 la policía cuenta entre sus unidades con una Oficina Nacional para la Igualdad de Género, un órgano específico, permanente y dedicado en exclusiva a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la institución policial.
Además, hoy también se conmemoran a los menores víctimas mortales de la violencia machista, 34 desde 2003. El domingo en la capital, la Asociación Mujeres de Negro salió a la calle para defender un cambio estructural, es decir, desde la educación. María José Sanz, su portavoz.
Nosotras denunciamos los hechos, pero denunciamos que no se tomen medidas para que esto pueda cambiar. Y las medidas deben ser en ámbito educativo, ámbito familiar, ámbito social y el ámbito de la publicidad.
Y esta tarde a las 7 se celebrará una manifestación en Madrid. Partirá del Paseo del Prado hasta la Puerta del Sol, bajo el lema "El machismo mata".
Es noticia también en España que la Audiencia Nacional juzga a un individuo que en nombre del Daesh estaba planificando un atropello masivo en Madrid, coincidiendo con la Navidad. Afronta más de 30 años de prisión por proposición para el asesinato e integración en organización terrorista, como informa Lupe Ortiz.
El acusado, según la Fiscalía, no solo estaba radicalizado y dispuesto a cumplir los fines terroristas de Daesh, sino que había decidido pasar a la acción. Animado, además, tras el ataque en las Ramblas de Barcelona, planeó realizar un atropello masivo en el centro de Madrid durante las Navidades de 2017. De hecho, ya tenía los mapas de la zona para llevar a cabo su plan. La Fiscalía solicita para él 31 años de cárcel por conspiración e integración en organización terrorista. En el banquillo se sentarán también como cómplices dos acusados más, formados en el manejo de explosivos y armas y a quienes se intervino decenas de vídeos y material sobre el salafismo radical. Ambos se enfrentan a una petición fiscal de 12 años de cárcel.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 14 minutos. Llegamos de nuevo a Madrid, contamos la última hora en la crónica de la jornada con Fátima Sotorrío.
Bueno, pues la noche nos deja dos accidentes de tráfico. El último y con el final más trágico, el de la Nacional 400 a la altura de Aranjuez. Un turismo se ha salido de la vía. El conductor, un hombre de 50 años, ha salido despedido de su coche. El Suma 112 solo ha podido confirmar su muerte. Javier Ayuso es el portavoz.
El vehículo se salía de la vía por causas que está investigando Guardia Civil. El conductor y único ocupante del turismo salía despedido y Suma 112 tan solo podía confirmar el fallecimiento de esta persona.
El otro accidente también de madrugada se ha producido en la 2, en el kilómetro 8 sentido salida. Un coche ha perdido el control, se ha salido de la vía y ha chocado contra una farola. Los bomberos han tardado 40 minutos en sacar del interior de este turismo al joven conductor de 25 años. En las labores de rescate estaban José Antonio Gómez, suboficial de bomberos, y José Javier Cañas, médicos del SAMUR.
A nuestra llegada hemos encontrado un vehículo subrasolateral que abrazando una farola y una persona en su interior bastante atrapada. Las labores de extricación han sido bastante dificultosas.
Casi 40 minutos de duración. Una vez estabilizado el paciente, se valora y se traslada con preaviso al Hospital de La Paz con sospecha de traumatismo torácico y múltiples contusiones.
Lunes, nueva jornada de paros parciales en la EMT para reivindicar un aumento de la plantilla y mejoras en el servicio. El primero de los paros hoy ha comenzado a las 6:30 de la mañana y se llevará a cabo hasta las 8:30, sí, con servicios mínimos estipulados entre el 40 y el 50%. Vamos a comprobar cómo transcurre la mañana en la plaza de Legazpi y cómo se lo están tomando los usuarios. Gloria Talavera, cuéntanos.
Con filosofía y con paciencia, muchos han sido previsores y han salido con más tiempo de casa. Otros nos comentan, optan por rutas alternativas, por coger el metro en la plaza de Legazpi o incluso contratar un servicio alternativo, pues de VTC o de taxi, que muchos lo están haciendo a esta hora, porque este panel informativo nos dice que, por ejemplo, para ir hasta Valdebernardo o Reina Victoria hay más de 20 minutos de espera en esta parada. 10.000 trabajadores de la EMT están llamados a estos paros parciales y, como decías, han comenzado a las 6:30 de la mañana y se van a prolongar hasta las 8:30 de la mañana. Los servicios decretados entre el 40 y el 50% dependiendo de las líneas, y uno de los trabajadores que decidía ir a la huelga y que regresaba a las cocheras nos comentaba cuáles eran sus motivos.
Mira, yo he decidido apoyar la huelga porque yo, por ejemplo, el turno que hago hoy mismamente, mi turno me lo están suprimiendo prácticamente día sí, día no, y yo hoy es otro turno el que tengo, no mi turno, porque mi turno lo quitan porque, según dicen ellos, es por falta personal. Pero vamos, el personal de ese turno soy yo. Pues, o sea, ese es el motivo por el que yo la estoy apoyando principalmente.
Piden mejorar la plantilla y también el servicio de la EMT.
Gracias, Gloria. Una huelga que puede afectar y mucho a la cumbre del clima que comienza el 3 de diciembre en Madrid. Hay previstos más paros en la EMT, esta vez de 24 horas, y también en el metro. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pide a los trabajadores de la EMT y también a los de metro sentido institucional para que no secuestren la ciudad de Madrid ante un evento de esta envergadura.
Yo apelaría a la responsabilidad. Yo apelaría al sentido institucional que para la ciudad de Madrid tiene la COP25 y, por tanto, que no se secuestre la ciudad en ese día, ni por metro ni por la MT, que demos la imagen de ciudad que verdaderamente merecemos dar y que, desde luego, que me digan qué quieren. Por favor, que me digan exactamente qué es lo que quieren, porque todavía no sabemos en el Ayuntamiento de Madrid qué es lo que quieren.
Bueno, pues Madrid, la ciudad, se prepara para acoger esa cumbre del clima. A partir de hoy se van a suceder más de 100 actividades entre talleres, charlas, conciertos, paseos guiados o debates. Madrid Green Capital, con este lema, el ayuntamiento quiere elevar la crisis climática a todos los distritos. Es el prólogo a la cumbre donde se espera la asistencia de 25.000 personas. Begoña Villacís es la vicealcaldesa.
Que todas estas actividades no se queden solo en IFEMA, sino que realmente sea permeable la ciudad de Madrid a todas estas actividades. Vamos a hacer que lleguen a todos los distritos y a todos los barrios, porque esto no es una cumbre de Madrid, esta es una cumbre también para los madrileños, y así hemos querido que sea, con carreras populares, con talleres, con un montón de actividades que los madrileños van a poder disfrutar.
El ayuntamiento tiene otro frente abierto. El SAMUR Social también está de huelga. 24 horas de paro coincidiendo con el inicio de la campaña del frío. Piden los trabajadores el cumplimiento de los derechos laborales de la plantilla formada por unas 200 personas. Los trabajadores se van a concentrar este mediodía frente a la sede Baprat.
Las condiciones precarias y la falta de personal son los principales motivos de la huelga de 24 horas que hoy llevan a cabo los trabajadores del SAMUR Social. Azucena Pérez, portavoz de la sección sindical de Cobas.
No se puede atender a las personas como realmente necesitan, porque no podemos llegar a darles esa cobertura. Uno, por falta de infraestructuras. Dos, por falta de personal. Y tres, porque las indicaciones y la adecuación del servicio no se ha realizado. No ha habido una evaluación de cómo ha evolucionado la ciudad de Madrid y, por lo tanto, este servicio no se ha adaptado.
Además, insisten en una vieja reivindicación que sigue sin resolverse.
En el caso de nosotros, al estar en un centro muy pequeño del Ayuntamiento de Madrid, no existe ese espacio para poder tener las taquillas necesarias para toda la plantilla. Entonces, lo que hace que tu ropa de calle con la ropa del uniforme, después de una intervención, sin conocer las enfermedades o el lugar donde hemos estado expuestos, chinches o lo que fuese, las mezclamos en una misma taquilla. Entonces, hemos tenido ya problemas.
A la huelga están llamados 200 trabajadores, 187 de plantilla fija.
Desde el ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que les va a escuchar a los trabajadores del SAMUR, que va a dialogar con ellos, pero les pide a cambio que dejen de presionar con huelgas.
Vamos a hablar, vamos a ver qué es exactamente lo que se nos solicita desde el SAMUR Social y vamos a tratar de dar una solución. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes de que el SAMUR es una de las joyas del Ayuntamiento de Madrid. Es uno de los grandes servicios públicos que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Es uno de los servicios mejor y más valorados por los madrileños. Y por tanto, si hay una serie de reivindicaciones que son justas, desde luego que tengan la seguridad que las atendremos. Pero no es necesario estar convocando huelgas para poder sentarse a hablar.
Hoy es lunes 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Madrid y otras capitales de España acogen manifestaciones y concentraciones para exigir un compromiso para acabar con esta lacra y evitar cualquier retroceso en el ámbito de la igualdad. 51 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2019. Por este motivo, la vicepresidenta Carmen Calvo va a presidir un acto institucional en Matadero. La presidenta regional va a hacer lo propio en la Real Casa de Correos, el alcalde en el Palacio de Cibeles y Cruz Roja ofrece actividades y charlas bajo la premisa de que el amor construye y no destruye. Iris Jabato es la directora de Cruz Roja Juventud Comunidad de Madrid, coordina en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos la campaña para sensibilizar especialmente a los más jóvenes.
Somos muy conscientes de que pegar a una mujer está mal, pero a lo mejor no son conscientes de ciertas actitudes que tenemos en nuestro día a día, que al final lo que hace es que llega a ese punto, a llegar a matar o a dar una paliza a una mujer.
A las 9:30 de esta mañana se ponen a la venta a través de internet de la web de la empresa Alsa las entradas para el autobús Naviluz, un servicio municipal que a partir del viernes recorrerá buena parte del centro de nuestra capital para contemplar la iluminación navideña, un recorrido de 50 minutos de duración y a precios muy populares. Luis Mínguez.
4 euros para el público en general, 2 euros para mayores de 65 y personas de movilidad reducida y gratis para los niños de hasta 7 años son las tarifas para el servicio especial Naviluz, cuyos autobuses recorrerán, partiendo de la Plaza de Colón, buena parte del centro de nuestra capital con retorno en Serrano, esquina Goya. Objetivo municipal, disfrutar de la iluminación navideña y evitar, con estas buenas tarifas, el uso del coche privado para hacerlo. Los autobuses circularán entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche los días laborables y hasta medianoche los fines de semana y festivos, con intervalos de 10 minutos entre autobús y autobús. Este año el servicio lo presta el mismo consorcio que gestiona Cititur y no, como hasta ahora, la EMT. Aunque Naviluz comienza el próximo viernes, las entradas salen a la venta en la web alsa.es a partir de las 9:30 de esta mañana. Y según lo visto otros años, los billetes vuelan ya en las primeras horas.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Diario ABC, la negativa del gobierno de Sánchez agrava la crisis de los refugiados a corto plazo. Incendio en Cadalso, operación rescate de la fauna en las zonas devastadas por el fuego. Investigan 6 robos a fotógrafos y cámaras de televisión en la Davis. El Mundo, el Ritz se hundió por sobrecarga. El derrumbe se produjo por la instalación de las plataformas de carga y descarga que colapsaron la fachada, arrastrando andamios y forjados. Incendio en Cadalso, 45 parados en la zona cero del incendio. La comunidad contrata a vecinos de los lugares afectados por el fuego para tratar de revitalizarlos. Y un centro de 24 horas contra la violencia sexual. Madrid habilitará a principios de diciembre el primer espacio integral para las víctimas. El País, 500 pisos públicos ya vendidos por un fondo pendientes del Supremo. Madrid carece desde 2004 de unidades de valoración del riesgo de la violencia machista y nuevos robos a fotógrafos y cámaras en la Caja Mágica. La Razón, así actuará la policía si ocupan su vivienda. El gobierno regional remite una carta a los alcaldes con instrucciones sobre cómo actuar ante la usurpación ilegal de casas. Una nueva Plaza del Carmen. El ayuntamiento remodelará este entorno tras sacarlo a concurso, así como el aparcamiento situado en el mismo. Y Madrid adelanta a Valencia y Barcelona en movilidad. Vamos ya con los digitales. 20 minutos, huelga del SAMUR social en pleno colapso de la atención a solicitantes de asilo y a los sin techo en Madrid. Y en Madrid Diario, violencia de género. Crece la sensibilización entre los más jóvenes. Pasa de un 5% a un 35%.
Contamos también la crónica de la cultura a esta hora de la mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, hoy con la firma de José Luis Urgel.
La compañía italiana Soterráneo llega a Madrid al Teatro Conde Duque con Dies Irae hasta el 7 de diciembre. Una obra con 5 episodios alrededor del fin de la especie. Claudio es uno de los componentes de la compañía.
Dies Irae es una pieza escénica que trata sobre el tema del colapso de la civilidad con una mirada irónica y profunda al mismo tiempo.
Ella es divertida y audaz, una mujer que podría ser cualquiera, con un marido, una hija y un hijo. Se ha enfrentado a los techos de cristal, a sentirse mala madre, mala mujer, y eso va a cambiarlo todo. Es Chicas y Chicos, un monólogo interpretado por Antonia Paso desde hoy en el Teatro Pavón Kamikaze. Tutankamón, la tumba y sus tesoros. Es una reproducción exacta de la tumba del faraón con más de 1000 piezas repartidas en el espacio 5.1 de IFEMA. Esther Pons, asesora del Museo Arqueológico.
Muy buenos artistas egipcios que a través de fotografías, de documentación, de diarios, etcétera, han mostrado cómo estaba la tumba cuando Howard Carter la encontró, cómo eran esos objetos.
Yo que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote.
En este lunes 25 de noviembre, Día de la Violencia de Género, el Kanka, Rosalén y la Mari de Chambao se unen en un concierto contra la violencia de género a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro Lara.
Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote.
Qué bonito. Llegamos a las 7:30 de la mañana enseguida en Onda Madrid, al comienzo de este lunes 25 de noviembre. Buenos días, Madrid.
Y te gané, yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Estamos haciendo radio en la calle.
Una de ellas en la calle,
no en
contigo.
Calle.
Y con Eli del Valle.
En la Puerta del Sol en Madrid.
Quiero hacerse una foto contigo también.
Bueno, pero eso dentro de un rato.
Vale, gracias, Eli.
Muchas gracias, Alberto.
Buenos días, Madrid.
Hola, desde la calle del Carmen.
Nos hemos traído a un hombre. Yo estoy contentísima de tener a Luis Piedrahíta conmigo.
Pues mira, una vez una señora dio a luz.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Estoy posando con una chaquetilla en estos momentos de torero. Justo, muy buenos días.
Bueno, es una
Josémi Carmona, guitarrista flamenco, miembro del histórico, lo diré, Grupo Ketama. Josémi, muy buenas.
Estamos aquí en Manao, estamos con la lluvia.
Pero yo creo que si les tocamos algo, se van a encontrar, vamos, felices a tope. Venga.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Alex, me voy a la barbería. De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este instante, circulación lenta ya en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, circulación lenta en el barrio de La Fortuna, también en Pozuelo, en sentido a la A6, en Valdemarín hasta Montecarmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, en dirección A1, entre Mercamadrid y Coslada, en sentido A2, y en Villaverde, dirección A4. Y en la M50, tengan precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas, dirección A2, en Getafe y Fuenlabrada, en sentido A4, Majada Honda hacia la 5, y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña. También les informamos que pueden encontrar nieve en la calzada, aún está en nivel verde, eso sí, transitable con precaución, la M604 a su paso por Rascafría, y ha llovido a lo largo de la noche en gran parte de la comunidad, lo cual provoca pavimento deslizante, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Así comienza la semana en este lunes, hora punta también el Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Sí, además repartiéndose en este momento por todo el sureste de la M30 con tráfico muy lento entre Méndez Álvaro y la Avenida de América, sentido norte. En esa parte este de la ciudad lo que ha ido en aumento es la entrada por la Avenida del Mediterráneo, Plaza del Conde de Casal, allí a su vez en Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra. En el sur lo hace en la entrada por Santa María de la Cabeza, ya desde el Paseo de la Esperanza. También se extiende la hora punta por el oeste de la M30, por toda la Ribera del Manzanares, y en la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, también en la Avenida de la Ilustración, precisamente entre Reales Academias y Nudo Norte.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni en la circulación de los trenes de la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, pero sí hay una noticia relevante esta mañana, como venimos contando desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, en cuanto a la circulación de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de la Ciudad de Madrid, el paro parcial que desarrolla en esta jornada en dos entregas, primero desde las 6:30 de la mañana y hasta las 8:30 de la mañana, y después desde las 6:30 de la tarde a las 8:30 de la tarde. Sepamos cómo transcurre este paro parcial, por lo menos desde el punto en el que lo estamos contando, en la Plaza de Legazpi de Madrid, donde confluyen varias líneas de autobuses de la MT. Gloria Talavera.
más de 20 líneas y ahora mismo esperas de más de 20 minutos en las líneas de autobuses que van hacia el centro de Madrid. Las paradas con mucho público esperando y armado de paciencia. Los paneles precisamente recuerdan estos paros de la mañana que han comenzado a las 6:30 y van a prolongarse hasta las 8:30 y que los servicios mínimos son de entre 40 y el 50% dependiendo de los autobuses. No son suficientes, dicen algunos usuarios que están optando ahora mismo por cambiar el autobús por el metro o incluso por un taxi.
Les recuerdo que estos paros parciales de la empresa municipal de transporte no solamente son el día de hoy lunes, también miércoles y viernes de esta semana. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo del lunes 25 de noviembre en Onda Madrid. Hay otra huelga en el día de hoy, un servicio también que presta el Ayuntamiento, 24 horas de huelga del SAMUR Social, que coincide además con el inicio de la campaña del frío. Piden más medios ante el aumento de la demanda por parte de asilados, refugiados y personas sin hogar. Esta mañana se van a concentrar frente a su sede en la carrera de San Francisco, a cuyas puertas han vuelto a pasar la noche un grupo de personas. El alcalde de Madrid ha hecho un llamamiento al diálogo para solucionar este conflicto, así como que pide también a los trabajadores de la empresa municipal de transportes que le digan exactamente qué es lo que quieren para poder solucionar el conflicto de la huelga, porque el Ayuntamiento no lo sabe. Ya en la crónica política, Esquerra Republicana llama a sus bases, que se dice ahora, pregunta a sus militantes vía electrónica, se puede votar desde casa, con la siguiente pregunta: ¿estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? Es una pregunta larga y agotadora, a la que se puede responder sí o no, o directamente abstenerse. Después de que el PSOE obtenga el sí de sus militantes, ahora queda pendiente el sí de Esquerra. Bien es cierto que en esa consulta realizada el sábado a los militantes del Partido Socialista no se les preguntaba por Esquerra Republicana. Uno de sus líderes, el vicepresidente de la Generalitat, Aragonés, insiste hoy en La Vanguardia en cómo debería ser esa mesa de diálogo en la que hubiera algún gesto en relación a los condenados por sedición y también a la llamada autodeterminación de Cataluña. Hay otros asuntos que son noticia en este lunes que nos avanza ya Ángeles Martín.
Hoy las concentraciones y manifestaciones serán las protagonistas en todo el país. Miles de personas van a acudir a las convocadas en más de una treintena de ciudades para exigir el fin de la violencia machista con motivo de la celebración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Madrid. Será a las 7 de la tarde. Va a partir del Paseo del Prado y finalizará en la Puerta del Sol y bajo el lema "El machismo mata". Y en Crónica de Tribunales, el juicio por el crimen de Diana Kerr llega hoy a su fin. Será con los informes de las partes personadas. Además, el único procesado, José Enrique Abuín, alias El Chicle, va a poder acogerse a su derecho a hacer uso de la última palabra. También hablaremos de la tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Burgos contra tres exjugadores de la Arandina, acusados de la agresión sexual cometida en noviembre de 2017 contra una menor que tenía entonces 15 años. Y otro juicio que también comienza hoy es el del presunto yihadista que planeó un atropello masivo en Madrid, en una zona peatonal y céntrica en las Navidades del año 2017. La Fiscalía lo acusa de los delitos de conspiración para asesinato terrorista e integración en organización terrorista y pide para él 31 años de prisión. Seguramente en horas van a comenzar los trabajos de rescate del Blue Star de bandera maltesa, el buque tanque que encalló la noche del viernes en Ares, en La Coruña. Salvamento Marítimo, recordamos, suspendió ayer el tercer intento de remolcarlo y anunció que una empresa holandesa va a asumir esas labores. La misma empresa, por cierto, que participó en las operaciones del Prestige y del crucero Costa Concordia. Y lo dejamos el mar, la mar, porque los estibadores y la patronal Anesco firman este lunes un documento de consenso que sería la base para el quinto acuerdo marco del sector tras 2 años y medio de negociaciones tras la liberalización de la estiba en 2017. Además, el rey Felipe VI va a entregar en la Lonja de Valencia los premios Rey Jaime I de 2019, unos premios de 100.000 euros para 6 de los investigadores españoles más relevantes en medicina, economía, urbanismo, protección medioambiental o la empresa. Entre los galardonados, Javier Tolsa, José García Montalvo y Guipura Muñoz Cánoves. Y ya que hablamos de nombres, en horas vamos a conocer el de la persona que dirigirá el Centro Cultural Conde Duque. Y seguro que mañana los diarios van a llevar en sus portadas el desarrollo de una nueva tecnología para detectar hasta 13 tipos de cánceres desde su fase inicial y con solo una gota de sangre. La corporación japonesa Toshiba ha sido la creadora de esta nueva herramienta en colaboración con el Instituto del Centro Nacional de Investigación del Cáncer de Japón y de la Universidad Médica de Tokio. Al parecer, en su fase experimental ha sido eficaz en el 99% de las pruebas.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Parece que tras varias semanas con valores alrededor de los 10 grados de máxima, el termómetro se recupera y comienza a ascender. Vamos a tener una semana con temperaturas más altas y más otoñales. Ya las mínimas hoy se han notado algo más altas y las máximas también suben unos 4 o 5 grados. Hoy alcanzaremos los 15 en la capital, 13 en Buitrago del Lozoya, 14 en el Escorial y los 16 en las zonas este y sur de la región, en Alcalá de Henares y Aranjuez. El cielo estará algo cubierto, con posibilidad de chubascos intermitentes durante la jornada, con viento soplando de suroeste.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero cada tarde a las 8, el enfoque, a esta hora ya de la mañana, el primero.
Nadie en el PSOE ve inconvenientes en que Pedro Sánchez negocie su investidura con Esquerra Republicana de Cataluña, un partido que según el momento es secesionista, separatista o independentista. Los varones del PSOE, los que echaron a Sánchez por lo que ahora va a hacer con el apoyo blando y acrítico de las bases, no ven ningún problema si no se traspasan dos líneas rojas, el referéndum para la autodeterminación y la amnistía para los presos sediciosos, que es exactamente la exigencia de Esquerra Republicana para apoyar la investidura. En esas líneas rojas no hay término medio. O se está en la cárcel o no, o se vota o no se vota. En situaciones como esta, la primera víctima suele ser siempre la verdad. Los militantes le han dado a Sánchez lo que éste buscaba y sabía que iba a conseguir, y a Pablo Iglesias ya le dieron la conformidad para la compra del chalet de Galapagar, de modo que no habrá sorpresas. La mesa de partidos, que lo será de gobiernos que hablarán de tú a tú, está muy cerca, y solo cabe un deseo, que las líneas rojas lo sean de verdad. Uno tiene más esperanza en la ley que en la palabra de quien dijo que convocaba elecciones para no depender de los independentistas. Ya ven que es exactamente lo que está ocurriendo. Así que, tiempo al tiempo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Esta semana será crucial para el inicio de la nueva Comisión Europea, la que presidirá, si nada se tuerce, la primera mujer en la historia de la Unión, la alemana Ursula von der Leyen. A esta comisión se incorpora también el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que deja su cargo en España para ocupar la silla de vicepresidente y alto representante de Política Exterior en Bruselas. Va a ser también el primer ejecutivo comunitario que no contará con un comisario británico. El Reino Unido no ha cumplido con el mandato de enviar un representante, alegando la celebración de elecciones. Mañana hay convocada una reunión de trabajo de todos los nuevos comisarios antes de que el miércoles el Parlamento en Estrasburgo vote el nuevo equipo de la Comisión. La fecha de investidura del Colegio de Comisarios estaba prevista para el 1 de noviembre, pero los candidatos de Francia, Hungría y Rumanía no superaron el examen obligatorio que deben pasar en la Eurocámara, cosa que sí han hecho ya sus sustitutos. Si el Parlamento da el visto bueno, esta semana a la Comisión von der Leyen comenzará la nueva legislatura el próximo 1 de diciembre.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Brice Segovia. Buenos días.
Buenos días. Entra un nuevo demócrata a la contienda electoral del año que viene. El multimillonario y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se presenta a las presidenciales 10 meses más tarde que algunos de sus oponentes. En su primer vídeo de campaña, que presentó también en español bajo el lema Reconstruyamos Estados Unidos, tilda a Donald Trump de amenaza. Con una fortuna estimada en más de 55 mil millones de dólares según Forbes, Bloomberg es la novena persona más rica del mundo y propietaria de una de las principales agencias de noticias, y promete autofinanciarse su campaña sin necesidad de contribuyentes externos. Ha militado en el Partido Republicano y en el Demócrata, por lo que ofrece una opción más moderada a los votantes demócratas para los comicios de noviembre del año que viene. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Loli Jurado. En las portadas hoy, Loli, se mezclan deporte y política.
Sí, por ejemplo, en ABC titula hoy Reyes del tenis. España gana en Madrid su sexta Copa Davis, la primera del nuevo formato con un Nadal inmenso. En El Mundo dedica hoy la foto de portada al tenis, pero titula con una entrevista a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta. Sánchez nos ha mentido a todos desde hace 6 meses.
Portadas del País y La Razón.
El País titula los archivos secretos de la gran represión china al descubierto. Una investigación periodística internacional revela vigilancia, persecución e internamiento forzoso a los que somete Pekín a la minoría musulmana uigur. Y en La Razón encontramos hoy en la portada una encuesta de NC Report sobre Cataluña. Titula la negociación con Sánchez castiga a Esquerra Republicana en las urnas. Los republicanos retroceden respecto a los últimos sondeos y Junts pel Cat sube hasta los 31 escaños. Ciudadanos, que ganó los anteriores comicios, se desploma. El PP triplica y Vox entra con 3.
Otros temas que llegan a las portadas esta mañana.
A veces recogen su segunda. El gobierno incumple la ley para ocultar los viajes de Sánchez. Los clasifica como secreto, pero no respeta el obligatorio proceso legal. Las cifras de la vergüenza. 1.027 mujeres asesinadas en 15 años. Los ERE de la Junta financiaron a un partido de extrema derecha para perjudicar al PP. Y entrevista al secretario general del PP, Teodoro García Egea. Si Sánchez fracasa, todos los escenarios están abiertos. El Mundo. Nadal da la sexta Davis a España, el mejor equipo del siglo XXI. Un magistrado del Constitucional propone amparar a Junqueras. El director de la FAFE firmaba alquileres con sobreprecios y la Junta lo sabía. El País. Iglesias busca un ministro de universidades en el entorno de Colau. Esquerra pide a sus bases el aval para reforzar su posición negociadora. Apresado en la costa de Galicia, el primer narcosubmarino de Europa. Y en La Razón, memorable sexta ensaladera para España. Nadal y Bautista derrotaron a Canadá en la final. Y ante la improvisación del gobierno, Interior diseña un dispositivo exprés para la cumbre del clima.
¿Y cómo vienen los digitales en el día de hoy?
El Confidencial titula Aragonés vende a las bases de Esquerra la mesa de diálogo con un posterior paso por urnas. El Independiente, el Partido Socialista tienta a Ciudadanos el sí a la investidura a cambio de la alcaldía de Madrid. El Español, sondeo sociométrica. Ya hay más españoles a favor de terceras elecciones que del pacto PSOE Unidas Podemos Esquerra. OK Diario, Rafa lleva a España su sexto título. La Davis es de Nadal. 20 minutos, un legendario Nadal guía a España en su sexta Copa Davis. El diario.es, Esquerra añade otra condición a Sánchez, someter a referéndum cualquier futuro acuerdo entre ambos gobiernos. Voz Populi, Esquerra destapa sus exigencias a Sánchez, liberar a los presos y un referéndum. Moncloa.com, Garzón quiere tumbar a sus críticos en la próxima Asamblea Federal de Izquierda Unida. Y la información.com, Moody's y Fitch dejan a Cataluña en bono basura y le cierran la puerta de los mercados en 2020.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana?
Pues ABC, por ejemplo, titula hoy que el Partido Popular tome la iniciativa. En momentos como el que vive España actualmente, nada responde a los patrones habituales de la política de partidos y al PP le toca dar un paso al frente, ignorar la presión de Vox y ofrecer al Partido Socialista alternativas que le hagan ver la irresponsabilidad del pacto con Podemos. El Mundo, aupar a Sánchez, humillar a todos. Lo que debiera haberse preguntado a los militantes socialistas es si respaldan que para ser investido, Sánchez vaya a sentarse con la misma Esquerra que
tiene a su líder en la cárcel, condenado por un proceso golpista e inhabilitado, y que ahora se enseñorea humillando al Partido Socialista, advirtiéndole de que guarde lugar preferencial en la mesa al mismo preso. El País titula hoy Cuentas pendientes. La estabilidad financiera y social obliga a no demorar la formación de gobierno. Una demora en esa formación significaría un retraso en la elaboración del presupuesto y la posibilidad de que el ajuste el año próximo se aproxime a los 10.000 millones. En La Razón, Cataluña presa del bucle nacionalista, donde analiza la encuesta sobre intención de voto que publica hoy. Nos hallamos, dice, ante la misma fotografía de los dos bloques, pero con una mayor radicalización y enfrentamiento interno del sector independentista, donde los extremistas de la CUP casi doblan escaños. Un escenario de confrontación con indudables consecuencias para un futuro gobierno que precise de los apoyos nacionalistas.
Frases que podemos destacar en los artículos de opinión.
En El Mundo, Eduardo Álvarez escribe hoy: los ERE avisan. Vienen por delante muchos juicios de primeras espadas históricas del PP, como Esperanza Aguirre. Y a la vista del fallo de los ERE, quizás les convenga no fiarlo todo a decir que no sabían nada, porque ya sabemos que la lógica opera y condena. Tan enlodados están los partidos del bipartidismo por la corrupción, que mira si lo han hecho mal esos nuevos partidos para que sigan siendo tan insustituibles. Victoria Prego en El Independiente: PP y Ciudadanos deben abstenerse para impedir que Esquerra decida el futuro de España. El Partido Socialista va a sentarse a negociar con quienes han intentado, y volverán a intentarlo, según sus propias palabras, romper España y destrozar la vigencia de la Constitución del 78. PP y Ciudadanos deben impedir que se dé un solo paso más en dirección a esa mesa de negociación, de gobierno a gobierno, de la que no pueden esperarse más que acuerdos indeseables. En La Razón, Iñaki Zaragueta titula hoy: la gran corrupción. La sentencia de los ERE ha desvelado dónde se encontraba la gran corrupción desde el restablecimiento de la democracia, en Andalucía y en el Partido Socialista. Los españoles queremos que el gobierno se empeñe en la restitución del dinero. Los condenados deben responder con su patrimonio. Si no peleas por acabar con la corrupción, acabas formando parte de ella. Y en El País, Juan Luis Cebrián escribe hoy: Pedro Sánchez y el tamaño del elefante. En una democracia madura no es una mesa de partidos, ni mucho menos un acuerdo bilateral entre el gobierno de la nación y el de una comunidad autónoma, por grande que sea, quien puede decidir el futuro del conjunto de sus ciudadanos. De modo que las prisas del gobierno en funciones no deben ni pueden sustituir a un debate en la única sede de la soberanía nacional, el Parlamento.
Imágenes en las portadas.
El tenis es hoy el protagonista de todas las imágenes de portadas. En ABC, foto a toda página en la que el equipo español recibe de don Felipe la ensaladera bajo el título Reyes del Tenis. El Mundo muestra la celebración en la misma pista del punto definitivo que Nadal consiguió y que daba a España el trofeo. Nadal tendido en el suelo, mientras que sus compañeros le abrazan. En El País, la foto de portada es la de otro abrazo. Nadal y Bautista juntos se felicitan por el triunfo. Rafa abraza a Roberto y este le agarra cariñosamente la cabeza. Y en La Razón, foto de Nadal celebrando la victoria, aunque la imagen protagonista de la portada es hoy para el dibujo de un niño. Hoja en blanco en la que leemos: si mi padre fuera un animal, y debajo el dibujo de un cocodrilo con grandes dientes. Es la imagen que ilustra hoy en este diario el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Quedan los salmones titulares de la prensa económica.
En Expansión, Martínez Almeida: con un Govern entregado a la subversión, empresas y particulares vienen a Madrid. 5 días, Louis Vuitton a un paso de hacerse con Tiffany por casi 15.000 millones de euros. El Economista, valores con descuentos de hasta el 45%, el Black Friday de la bolsa. En Capital Madrid, la banca de inversión tira la toalla de las salidas a bolsa en 2019, y en Diario Abierto, el Consejo de Telefónica analiza esta semana medidas para fortalecer su cotización.
Titulares de la prensa en Madrid, y completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, doctor? Buenos días.
Las condiciones de Esquerra Republicana de Cataluña.
Las detalla Pere Aragonés en un artículo en La Vanguardia. Una mesa de diálogo bilateral entre gobiernos en la que se pueda hablar de autodeterminación y amnistía, y una validación de estos posibles acuerdos vía referéndum a las catalanes. Hoy las bases republicanas, recordémoslo, votan la estrategia de la dirección para negociar esta investidura. El resultado se conocerá a partir de las 8.
Una oportunidad para el independentismo.
Así ve Raúl Romeva un gobierno PSOE Podemos. El exconsejero concede una entrevista desde la cárcel de Llavanés al Digital Nación Digital, en la que asegura que el independentismo tiene que saber utilizar el poder político conseguido en las elecciones generales. Por su parte, Jordi Sánchez concede una entrevista al periódico en la que afirma que si el diálogo avanza, la unilateralidad no tiene sentido.
¿Quién negocia dejar sin efecto el decreto contra la República Digital?
pues Podemos lo negocia con el PSOE, negocia dejar sin efecto ese decreto que, recordémoslo, se aprobó hace poco más de un mes, en el que se permite intervenir Internet sin orden judicial por cuestiones de orden público. También se impide a las administraciones, como la Generalitat, tener servidores fuera de Europa, y todo el mundo lo interpretó, evidentemente, como un golpe a la intención del independentismo de instalar eso que llamaban República Digital. Lo cuenta el diario Ara.
Gobierno duro.
Según el periódico, Sánchez plantea un gobierno rocoso para evitar que Iglesias le quite protagonismo. Ya no se busca aquello de gente bien vista, independientes notables. Según la misma información, Podemos mantiene su demanda de ministerios sociales, pero ha renunciado a ocupar la cartera de vivienda.
Dos titulares: romper el tabú del castellano.
Así de La Vanguardia, que los socialistas se muestren ahora abiertos a debatir el modelo de inmersión lingüística en la escuela y que se abran a flexibilizar este modelo de cara a su congreso. Miquel Iceta ha acusado al gobierno de Generalitat de estar instrumentalizando el catalán y Quintorra le ha llamado irresponsable.
Crisis postelectorales para terminar.
Pues varias. Crónica Global afirma que las bases pasarán cuentas con la elección de Ciudadanos y que están en ley de la continuidad del núcleo duro de Rivera. La Vanguardia explica que en Cataluña, como en otros puntos de España, se han revuelto las bases de Más País. Y finalmente, el ARA habla de la crisis sin precedentes en el PACMA, después de las elecciones del día 10.
Ahí lo dejamos. Rafa Ribot, Barcelona. Hasta mañana.
Adiós. Buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hablamos de tenis, evidentemente. España es campeona de la Copa Davis. Rafa Nadal culminó una semana histórica para el tenis español con una victoria ante el canadiense Denis Shapovalov, 6-3 y 7-6, que tuvo que decidirse en el tiebreak para dar el punto definitivo ante Canadá, que hace que España sea campeona de la Davis por sexta vez. En cinco de esas seis Copas Davis ha estado presente Rafael Nadal. Antes, Roberto Bautista había encarrilado la final, ganando el primer individual ante Félix Auger, por lo que no fue necesario jugar el partido de dobles. El de Castellón hizo un ejercicio brutal de superación tras perder a su padre el pasado jueves. Regresó a la concentración el sábado para ayudar al equipo nacional, que había perdido a Carreño y Granollers lesionados. Este es Roberto Bautista, ayer en el micrófono de Vamos.
Estoy muy contento, ¿no?, por la victoria, como he dicho. Creo que hoy no podía haber jugado sin todo el esfuerzo y todo el trabajo que han hecho mis compañeros durante toda la semana. Y bueno, después de una semana tan complicada y tan difícil, creo que para salir de ahí hay que dar la cara, ¿no? hay que dar un paso adelante, y creo que es lo que he hecho, ¿no? Hoy eran todo adversidades, todo dificultades, y bueno, por suerte me he sabido sobreponer a todas y dar el primer punto a España.
En el camino han caído Rusia, Croacia, Argentina, Gran Bretaña y ayer en la final Canadá. De las seis ensaladeras conseguidas por España, en cinco de ellas ha estado presente Rafa Nadal. En este nuevo formato, Nadal venció en ocho de los partidos que disputó. El número uno del mundo, sin embargo, con la humildad que le caracteriza, puso de ejemplo a su compañero Bautista.
Es una semana increíble, ¿no? Increíble en todos los sentidos, porque nos ha pasado de todo, ¿no? Yo he ganado los ocho partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón, no. Aquí la persona que ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto, ¿no? Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano, no lo sé explicar. Para mí es un ejemplo de por el resto de mi vida. Falleció su padre, volvió ayer, entrenó por la tarde, hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo, es algo increíble.
El equipo de la Copa Davis va a ser recibido hoy por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, a partir de la 1:15 de la tarde en la Moncloa. Por la tarde, Nadal, Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers regresarán ya a sus respectivos hogares. Al margen de la Davis, el fin de semana vino marcado por el regreso de la competición en la primera división del fútbol español. Barcelona y Real Madrid no fallaron en sus partidos. El Barça ganó en Butarque al Leganés. El Madrid ganó en casa a la Real Sociedad y siguen comandando la clasificación con un partido menos. El Atlético se dejó dos puntos en Granada, con un empate a uno que supo a poco porque los rojiblancos merecieron más, y el Getafe cerraba ayer la jornada con un empate a uno ante el Español en Cornellá, con gol del madrileño Jaime Mata.
Bueno, bien, siempre bueno puntuar fuera de casa, sumar creo que es lo principal, una pena, veníamos a por los tres y poniéndonos por delante, pues eso, una pena, pero creo que el partido ha sido muy igualado, creo que ha estado una parte para cada uno, queríamos ganar y es verdad que el partido se ha vuelto un poco de ida y vuelta, en el que cualquiera de los dos podíamos haber aprovechado una ocasión, pero bueno, por eso creo que ha sido justo el empate.
Aparcamos la Liga porque mañana martes hay nueva jornada ya de Liga de Campeones. Juventus, Atlético de Madrid, Real Madrid, París Saint-Germain. Hoy comparecerán los dos técnicos, tanto Simeone como Zinedine Zidane, en la previa de ambos partidos. En segunda división, derrota del Rayo en casa 0-1 ante el Zaragoza, empate a 0 del Alcorcón en su visita a Riazor ante el Deportivo de La Coruña y derrota del Fuenlabrada 2-0 ante el Girona. Allí en baloncesto volvió a ganar el Real Madrid en una gran semana, 92-76 ante el Gran Canaria, aunque se lesionó Sergio Llull. Pablo Lasso.
Tenemos que valorar un poco la lesión de Sergi, esperar que no sea mucho, hay que hacerle pruebas, vamos a ver cómo está Felipe Salá, será muy difícil que esta semana entren, vamos a ver cómo va Taylor, vamos a ver cómo va Yul. Recuperarnos rápidamente del trabajo de estos días, en el que hay que felicitar al equipo porque creo que ha estado muy bien, sabiendo que nos espera una semana complicada con dos salidas consecutivas tanto a San Petersburgo como a Zaragoza.
El Estudiantes, por su parte, cayó derrotado en casa, 76-78 ante el Burgos, y el Fuenlabrada también cayó en el Fernando Martín, 95-98 ante el Juventud de Badalona.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 9 menos 20, quinta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, París Saint-Germain. Y en Turín, Juventus, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos. Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino. Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 25 de noviembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Un día que hemos empezado con niebla en algunos puntos. Por ejemplo, aquí en el exterior de nuestros estudios, en la ciudad de La Imagen, donde tenemos el estudio Onda Madrid y Telemadrid, hay en este momento una niebla que nos acompaña en este comienzo de jornada. Jornada que ha venido precedida en la madrugada de lluvia. Nos dicen los del tiempo que hoy suben las temperaturas, que volvemos a tener unos valores, como dicen los del tiempo de Telemadrid, los valores propios del otoño, es decir, que alcanzaremos los 16 grados y dejamos un poquito atrás el frío de la semana pasada. Se nota, porque ahora mismo tenemos ya 6 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 7 grados en la zona sur. Es relevante que ustedes sean conscientes de que hay un paro ahora mismo en los autobuses de la empresa municipal de transporte de Madrid, que termina en media hora, a las 8 y media, empezó a las 6 y media la primera parte del paro, hay una segunda parte esta tarde entre las 6 y media de la tarde y las 8 y media. Y esta semana no es el único día en el que paran los autobuses, miércoles y viernes. Nos situamos con el micrófono Onda Madrid en una de las paradas de la MT donde confluyen más líneas. En la plaza de Legazpi se encuentra preguntando y pulsando el ambiente y viendo las esperas, que son largas ya, Gloria Talavera.
Hoy las paradas de los autobuses han amanecido con largas colas, con nervios entre los usuarios y sorpresa también para algunos que no sabían que hay paros parciales. Se enteran al llegar aquí viendo los paneles informativos. Hay también quien nos cuenta que ha salido de casa con 45 minutos más de antelación porque el viernes llegó tarde a su destino. Dicen que los motivos eran dos, la frecuencia era escasa, pero también una vez dentro del autobús los vehículos iban llenos y circulaban muy lentos. Intuyen los usuarios que los trabajadores que realizaban los servicios mínimos manifestaban de esta manera su malestar con la MT.
Esa es la imagen esta mañana de una de las paradas de la MT en la plaza de Legazpi. El alcalde Martínez Almeida dice que esta huelga no está justificada y ha mostrado su preocupación por las consecuencias que pueda tener, ya que ha convocado, por ejemplo, otro paro de 24 horas ya la semana que viene, coincidiendo con la cumbre del clima.
Yo apelaría a la responsabilidad. Yo apelaría al sentido institucional que para la ciudad de Madrid tiene la COP25 y, por tanto, que no se secuestre la ciudad en ese día, ni por metro ni por la MT, que demos la imagen de ciudad que verdaderamente merecemos dar y que, desde luego, que me digan qué quieren. Por favor, que me digan exactamente qué es lo que quieren, porque todavía no sabemos en el Ayuntamiento de Madrid qué es lo que quieren.
No sabe el Ayuntamiento de Madrid qué es lo que quieren los conductores de la empresa municipal de transporte, el Ayuntamiento de Madrid, que afronta hoy también otro paro de otros de los servicios que presta a la ciudad. En este caso de 24 horas son los trabajadores del SAMU Social, reclaman una mejora de las condiciones laborales que les permita brindar un servicio de calidad. Si dicen que necesitan más medios ante el aumento de la demanda por parte de asilados, refugiados y personas sin hogar, esta mañana se concentran en su sede de la carrera de San Francisco, a cuyas puertas han vuelto a pasar anoche un grupo de personas demandantes de asilo, pendientes de lo que el gobierno de España les diga. Mientras tanto buscan refugio en el Ayuntamiento de Madrid. La protesta de los trabajadores de SAMU Social coincide con el inicio de la campaña del frío, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid. Así comienza esta jornada en Madrid después del éxito de anoche en la Caja Mágica. El Rey, a última hora de la noche, a eso de las 10 de la noche, entregaba la ensaladera, la Copa de Campeones, la sexta Copa Davis, que se celebró en el nuevo formato de juntar 18 países en una semana en un torneo. Ganó España y gracias a Nadal y también gracias a Roberto Bautista, que hizo el esfuerzo de jugar el partido de ayer, 24 horas después del fallecimiento de su padre. Nadal, en los micrófonos de Movistar Plus, elogiaba el trabajo realizado especialmente por su compañero Bautista.
Es una semana increíble, ¿no? Increíble en todos los sentidos, porque nos ha pasado de todo, ¿no? Yo he ganado los 8 partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón, ¿no? Aquí la persona que ha sido vital en esta Copa Davis ha sido Roberto, ¿no? Lo que ha hecho para mí es algo casi inhumano, no lo sé explicar. Para mí es un ejemplo de por el resto de mi vida. Falleció su padre, volvió ayer, entrenó por la tarde. Hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo, es algo increíble, ¿no? Después, eso fue, evidentemente esto es lo peor, sin ninguna duda, pero la afición ha estado increíble, ¿no? No podemos decir nada más que mil gracias a todo el mundo aquí en Madrid y en España, los que han venido de todos lados, ¿no? Ha sido una semana inolvidable para todos nosotros. Increíblemente feliz de poder terminar el año así.
Rafael Nadal, un hombre especial y singular en la historia del deporte español, elogiando el trabajo de los demás, aunque él ha sido decisivo una vez más para conseguir un triunfo como el de ayer en la Copa Davis, la sexta Copa Davis de España, la quinta con Rafael Nadal. La crónica política sigue pendiente de las negociaciones que se van a acelerar esta semana para la formación de un gobierno. El día 3 de diciembre se constituyen las Cortes y todo indica que antes de Nochebuena habrá gobierno. El PP, PSOE y Podemos ya tienen un acuerdo refrendado por las bases, los militantes del Partido Socialista, a los que no se les ha preguntado sobre la negociación con los independentistas de Esquerra, cuyo líder está en prisión, condenado por sedición. Las bases de Esquerra van a ser hoy consultadas con esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación? Una pregunta larga que se puede contestar electrónicamente, no hay que ir a ninguna urna, y que marca el terreno de lo que podría ser el apoyo de Esquerra al acuerdo del PSOE con Podemos. Rescatar todo aquello que llevó a Esquerra a la supresión de la autonomía y de la Constitución los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y a la condena de sus líderes por sedición en el juicio en el Tribunal Supremo. Pere Aragonès, que es el vicepresidente de la Generalitat y es de Esquerra, hoy en La Vanguardia desarrolla la idea y vuelve a rescatar todo lo relacionado con el derecho de autodeterminación y con la situación de los líderes independentistas condenados por sedición que están en prisión. Esa es una de las claves que se ponen de manifiesto, por ejemplo, en esa entrevista de Pere Aragonès, donde desglosa las condiciones. Al otro lado de la negociación está Miquel Iceta, el líder del PSC, partidario del diálogo, y le da lo mismo los instrumentos, porque lo importante es el fin. Escuchamos.
Si se quiere hacer entre gobiernos, lo mejor es utilizar los mecanismos que el Estatuto de Autonomía prevé, entre ellos una comisión bilateral Estado-Generalitat. Yo lo haría ahí. Sobre quiénes han de participar en una negociación, yo siempre digo que los presidentes se suelen reservar para el final.
Los presidentes, uno de ellos, Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, que está pendiente de sentencia en el caso de su inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central. Se van a acelerar las negociaciones y todo se encamina a que sea Esquerra Republicana quien decida el gobierno de España. Eso a Esquerra Republicana le puede suponer desgaste en Cataluña, como se ve en la encuesta hoy de NC Report de La Razón, que Juntos por Cataluña le va recortando la distancia a Esquerra Republicana y estén prácticamente en un empate, aunque ganaría las elecciones los de Esquerra. El PSC subiría, Ciudadanos se desploma y el PP recupera terreno en Cataluña triplicando su presencia. Vox aparecería por primera vez en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Bien, es cierto que la bajada de Esquerra en las encuestas pensando en las elecciones al Parlamento de Cataluña endurece mucho las condiciones que están planteando para apoyar la investidura de Sánchez, que tendría lugar el 19 de diciembre si todo el plan que se está trazando se cumple. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid desde las 6 de la mañana. Otras noticias con David Herráez y Ángeles Martín. Una empresa holandesa remolcará al buque Blue Star.
El buque tanque o quimiquero encalló la noche del viernes en Ares, La Coruña, tras dos intentos fallidos para remolcarlo. Será la misma empresa que rescató el Prestige quien se encargue en horas de hacerlo. La prioridad es vaciar los casi 100 toneladas de combustible que lleva en su interior.
Interceptan un submarino con 3.000 kilos de cocaína en Galicia.
Procedía de un país latinoamericano. Dos de sus tres tripulantes han sido arrestados, mientras el tercero ha logrado huir. Los investigadores tratan de averiguar si traía el cargamento desde el origen o bien si la droga fue introducida en algún punto de alta mar.
Fallecen dos jóvenes por inhalación de humo en Badajoz.
La policía sospecha que las víctimas, una joven de 21 años y un chico de 18, se dejaron olvidada una sartén en el fuego. Sus cuerpos fueron encontrados ayer, aunque las muertes se produjeron el sábado.
Muere un joven de 21 años apuñalado en Estepona.
Llamada al servicio de emergencias alertaba de que un hombre había sido apuñalado en el cuello en una zona de ocio en el puerto. Su presunto agresor, un hombre de nacionalidad brasileña de 22 años, ha sido detenido.
Tercera sesión del juicio contra los tres exjugadores de la Arandina.
15 testigos propuestos por las acusaciones y las defensas están citados hoy en la Audiencia Provincial de Burgos. Durante los tres días que quedan de la vista oral declararán cerca de 30 testigos.
Balance de tráfico este fin de semana.
8 personas han muerto en los 6 accidentes ocurridos en las carreteras españolas. Además, 6 personas han resultado heridas.
Previsiones de ventas para el Black Friday.
Subirán casi un 5% las contrataciones y un 10% las ventas. El comercio afronta esta semana el grueso de la campaña de descuentos al tiempo que se prevé que cada consumidor gaste de media 127 euros.
La presidenta interina de Bolivia promulga la ley para unas nuevas elecciones.
La ley de régimen excepcional y transitorio que ha promulgado la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. La norma prevé que el expresidente y exvicepresidente Evo Morales y Álvaro García no podrán ser candidatos.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tana Garralda.
Comenzamos la semana con ascenso de temperaturas y es que el otoño hasta ahora estaba siendo bastante invernal, con valores nada propios y por debajo de lo normal. Hoy hemos tenido unas mínimas más elevadas, rondando los 10 grados en la capital. Incluso en cuanto a las máximas, el mercurio va a ir ascendiendo durante las horas centrales hasta alcanzar los 13 en localidades de la sierra, los 14 en el Escorial, los 15 en Madrid capital e incluso los 16 en Alcalá de Henares y Aranjuez. Hoy tendremos ambiente variable con nubosidad que podría dejarnos chubascos intermitentes en la región y el viento soplando moderado de suroeste.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
España consigue su sexta Copa Davis de tenis. Rafa Nadal culminó una semana histórica en la Caja Mágica de Madrid con la victoria ante el canadiense Denis Shapovalov para dar el punto definitivo de la final ante Canadá. Antes Roberto Bautista había encarrilado la final ganando el primer individual ante Félix Auger. El quinteto español va a ser recibido hoy por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, a partir de la 1:15 en la Moncloa. El fútbol regresó en primera división. Barcelona y Real Madrid no fallaron en sus partidos ante el Leganés y la Real Sociedad, respectivamente, y siguen comandando la clasificación con un partido menos. El Atlético se dejó 2 puntos en Granada en un empate, con un empate a 1 en un partido donde los rojiblancos merecieron más, y el Getafe cerró la jornada con un empate a 1 en su visita a Cornellá ante el Español. Mañana martes, nueva jornada de Champions, Juventus Atlético de Madrid y Real Madrid París Saint Germain. Y en la Liga ACB de baloncesto, el Real Madrid sigue comandando la clasificación tras su victoria ante el Gran Canaria. Se lesionó Sergio Llull, derrotas de Estudiantes ante Burgos y del Fuenlabrada ante el Juventud.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora lo que ha ido en aumento son los puntos del interior de la ciudad, con tráfico muy intenso en la Glorieta de Atocha, incluyendo el túnel sentido Avenida Ciudad de Barcelona, Alfonso XII, para conectar con la Puerta de Alcalá, el eje Prado Recoletos y el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cuzco, hasta conectar con la Plaza de Castilla. Otros puntos a tener en cuenta con tráfico muy denso, doctor Esquerdo, entre la avenida de Nazaret y la plaza de Manuel Becerra, la avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara, y los accesos del norte, que no han dejado de ir en aumento, como la carretera de Colmenar, la de Burgos, al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro, M11 a su paso por Arturo Soria y prácticamente todo el recorrido de la M30.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este instante, en la red vial de la comunidad, tengan precaución de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casas Rubuelos, la 5 en Móstoles, Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, precaución en la 3 en Rivas, la 4 en Getafe y también en la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, densidad circulatoria desde Mercamadrid hasta Coslada hacia la 2, entre Valdemarín y Monte Carmelo en ambos sentidos, y también en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Circulación intensa también en la M50, en Paracuellos dirección A1, Rivas sentido A2, en Alcorcón y Majada Onda hacia la A5 y en Bodía del Monte y Villaviciosa Odón en sentido A6.
No hay novedad que sepamos ahora mismo ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 14 minutos. Contamos ya más detalles de la última hora en la Crónica de Madrid, Fátima Sotorrío.
La noche nos deja sendos accidentes de tráfico, el último y con final muy trágico en el carretera nacional 400 en Aranjuez. Un turismo se ha salido de la vía, el conductor, un hombre de 50 años, ha salido despedido de su vehículo y ha muerto en el acto. El otro, en la 2, kilómetro 8, sentido salida, un coche ha perdido el control, se ha salido de la vía y ha chocado contra una farola. Los bomberos han tardado 40 minutos en rescatar del interior al joven de 25 años, el conductor. Y queda ya solo unos minutos para que termine la primera tanda de paros de los trabajadores de los autobuses de la EMT en la plaza de Legazpid. Con trabajadores y usuarios está nuestra compañera Gloria Taravera. Buenos días, Gloria, cuéntanos.
Buenos días. Y la mañana no está siendo fácil para los usuarios de la EMT. Ahora mismo, aquí, delante de la parada del 45, muchos niños escolares con sus carteras esperando más de 20 minutos en esta parada de autobús.
Pues he venido un cuarto de hora antes para poder coger el autobús de las 8, que normalmente cojo ahí 7 y como ahora sale de 15 o 20 minutos en 20 minutos para poder llegar a tiempo al trabajo. La línea 19 en Legazpi.
El viernes al llegar aquí vi que lo ponía en el panel, entonces bueno, me metí en el metro. Hoy bueno, como no llevo prisa, me quedo aquí.
Sí, sí sabíamos que había huelga, pero no pensábamos que la cadencia era tan extensa.
Pues hoy me imagino que se desarrollará como el viernes pasado. Me afectó porque me tuve que venir con casi 3/4 de hora antes de mi horario habitual. Y hoy imagino que será lo mismo, claro, porque están, se ve que la marcha es más pausada, se nota que hay menos coches. Y en el metro pasa lo mismo, no sé si es que se han puesto de acuerdo o que al haber una disminución de servicio la gente nos vamos al metro, pero vamos, me imagino que será igual. Según ellos, los motivos que son no son económicos, sino de falta de personal.
Bueno, pues el viernes pasado normalmente tardan, la frecuencia son unos 7 minutos entre el autobús 45, entre uno y otro, y tardó más de 20 minutos, vamos, es lo que ponía en la maquinita, entonces al final decidí coger el metro porque era imposible, o sea, más de 20 minutos es imposible. Y hoy no sabía que había, pero veo que están tardando también más de lo normal.
10.000 trabajadores están llamados a estos paros parciales. El de la mañana, como decías, va a concluir a las 8:30.
Hay otro frente abierto en Madrid a las 7 de la mañana. El SAMUR Social comenzaba su huelga de 24 horas, paros que coinciden con el inicio de la campaña del frío. Piden el cumplimiento de los derechos laborales de la plantilla formada por 200 personas y más medios. Pedro es uno de estos trabajadores y dicen que no dan abasto.
En los últimos tiempos está habiendo un cambio en lo que es el servicio y la falta muchas veces de recursos, de técnicos y humanos está haciendo que la calidad del servicio no se esté adecuando a lo que los ciudadanos se merecen. Estamos desbordados.
Los trabajadores se van a concentrar a mediodía frente a la sede. El alcalde José Luis Martínez Almeida cree que este servicio es esencial para la ciudad. Dice que les va a escuchar, pero les pide a cambio que dejen de presionar con la huelga. El juicio por el crimen de Diana Kerr llega a su fin hoy con la presentación de los informes de las partes personadas y donde el único procesado, el asesino confeso José Enrique Abuín, puede acogerse a su derecho de hacer uso de la última palabra. Otro juicio que empieza es en la Audiencia Nacional, el de un presunto yihadista que planeaba cometer un atropello masivo aquí en Madrid en las Navidades del año 2017. Y estamos en la semana del Black Friday. La Dirección General de Comercio de Madrid lanza una campaña informativa para asesorar desde hoy a los consumidores sobre los derechos y deberes. Y además, a las 9:30 se pone a la venta las entradas del Naviluz en la web de Alsa para disfrutar de la iluminación navideña a tarifas reducidas, 4 euros adultos, 2 euros niños y mayores de 65 años.
Y a las 8 y casi 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid, claves de la actualidad al comienzo de esta jornada, de este lunes 25 de noviembre. Sara Medialdea, diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Sara, Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cumple 100 días y ayer tuviste la oportunidad de entrevistar en ABC. ¿Algunas claves de esos 100 días?
Bueno, Díaz Ayuso se encontró un panorama complicado cuando llegó, porque recordemos lo que costó formar ese gobierno. Estuvimos un par de meses girando la rueda porque no terminaban de ponerse de acuerdo entre los socios. Y esa ha sido una de las tónicas, las peleas entre los socios, tanto con Ciudadanos, que es su socio de gobierno y con el que ha habido más de un rifirrafe. Recordemos que la presidenta llegó a decir en algún momento, llegó a recordarle a Ciudadanos que no se podía hacer gobierno y oposición a la vez. Y con Vox, que es el otro socio, solo de investidura, también ha tenido algún que otro problema, algún que otro tropezón. Recientemente le han tumbado algún tema de interés, como el blindaje de las bajadas de impuestos. En fin, ahí está teniendo sus más y sus menos. Por el otro lado, por el lado de las luces, bueno, pues en 3 meses, que es lo que lleva, 100 días, ha conseguido poner en marcha ya 2 de sus propuestas más importantes, que eran el metro 24 horas y el abono transporte gratis para mayores de 65. Poco a poco, de forma progresiva, pero se están dando ya los primeros pasos para que esto se cumpla. Pero lo más importante, quizá el reto que se ha planteado Ayuso a sí misma, es el de convertir a Madrid en el escaparate de las políticas del Partido Popular frente a ese gobierno que todo parece indicar que vamos a tener en el Estado, el gobierno de PSOE con Podemos. y ahí es donde ella quiere realmente dar el do de pecho y hacer exactamente lo contrario de lo que hagan las políticas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que ellos bajaron y los suben los impuestos, bueno, pues ella quiere bajarlos, que ellos toman medidas intervencionistas como regular los alquileres, no sé, pues ella va a ser la más liberal de todos. Ahí es donde ella quiere realmente destacar y demostrar al resto de España que hay otra manera de hacer políticas, que es la que ella propugna desde el PP.
¿Deduces después de la entrevista que la formación de ese gobierno en España va a cohesionar más al gobierno de la Comunidad de Madrid?
Yo tengo la impresión de que sí, porque va a ser, digamos, la forma en que van a combatir ese gobierno, con una especie de muestrario, de escaparate, de miren ustedes lo que nosotros hacemos frente a lo que hacen estos señores. Y bueno, vamos a ver quién gana la partida.
Bueno, huelgas en Madrid, además de la empresa municipal de transportes que estamos contando, parcial, que acaba ahora a las 8:30 en la primera parte de la huelga de hoy, que hay dos paros al día, 6:30, 8:30 de la mañana, 6:30, 8:30 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Tenemos hoy la huelga de 24 horas de otro servicio del ayuntamiento, del SAMUR Social, Pablo.
Pues sí, además coincido justo con el inicio de la campaña del frío del ayuntamiento. Los sindicatos han convocado un paro de 24 horas, denuncian que el servicio está saturado y que además no se ha llevado a cabo ningún refuerzo, ningún cambio de protocolos este año, a pesar de la llegada de solicitantes de asilo. Recordemos que desde el comienzo de año hasta el 31 de octubre, que son los últimos datos que hay disponibles del propio ayuntamiento, han llegado a Madrid 41.500 personas solicitantes de asilo, muchas de las cuales, las que digamos no tenían recursos económicos ni conocidos aquí, pues han acabado viviendo en la calle, han acudido al SAMUR Social en busca de asistencia, incluso llegando a dormir en la calle con menores, y esto ha generado que el servicio esté totalmente desbordado. La huelga la hacen los trabajadores reivindicando que se refuerce el servicio, que se cubran el absentismo por parte de la empresa concesionaria, porque es un servicio que está externalizado en una empresa que se llama Grupo 5. Aunque también desde el comité de empresa se denuncia que el ayuntamiento tiene su cuota de responsabilidad porque, según el comité de empresa, no se cubre tampoco el absentismo del personal funcionario, no se supervisan los pliegos y no se aportan las infraestructuras suficientes. Desde el ayuntamiento consideran que esto no es así, pero bueno, se muestra la preocupación porque esta huelga puede afectar al final a las personas más vulnerables, que son las que reciben la asistencia de este servicio. Y bueno, decir que además de la huelga, hoy va a haber una concentración por parte de los trabajadores en la sede del servicio del SAMUR Social, que está en la Latina, y tratarán además de estar presentes en el acto de inauguración de la campaña de frío que se celebra hoy.
Bueno, pues así comienza en cuanto a las huelgas esta semana. Viene un periodo de huelgas, bastante nutrido, tanto esta semana como la que viene. Y lo iremos contando y dando algunas pistas y algunas claves de cómo se van desarrollando. Más noticias a esta hora que tenemos aquí apuntadas esta mañana. Por ejemplo, Sara, la casa de Vicente Aleixandre por fin, va a ser declarada bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid.
Eso parece, sí señor, y es importante porque esta casa es la casa donde vivió el premio Nobel desde 1927 a 1984, un montón de años, y por allí pasaron, no solo él escribió sus obras, sino que es que pasó lo más granado de la literatura española, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Luis Cernuda, en fin, aquello es un auténtico museo, un lugar que ha sido un museo vivo de la literatura y de la historia también de este país. Y ahí está abandonada desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Llevan décadas intentando hacer algo con aquello, pero nadie es capaz de, ninguna administración ha sido capaz, al menos hasta el momento. Ha habido de todo tipo de promesas, de darle algún tipo de protección que no se daba. El ayuntamiento incluso propuso expropiarlo a los legítimos propietarios, que son ahora, claro, los herederos de Vicente Aleixandre. En cualquier caso, hasta ahora no se ha dado solución. Aquello iba pasando el tiempo. Ha corrido el riesgo cierto de terminar convertida en un chalet de alguien, en fin, un chalet particular, una venta entre particulares, pero parece que al final se puede reconducir este camino y encontrar una solución, y esta parece haberla encontrado la actual consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, que ha anunciado hace unos días que hay un resquicio, parece ser, en la Ley de Patrimonio, que puede permitir convertir la casa de Vicente Aleixandre en un sitio histórico y de ahí a bien de interés cultural. Esta sería la vía por la que se podría dar una protección a un lugar que al fin y al cabo es patrimonio de todos, porque allí ha pasado una gran parte de la historia literaria de este país, y yo creo que esas cosas hay que conservarlas. Bueno, vamos a ver si esta vez es la auténtica y Belintonia se conserva para siempre.
No es poca cosa la casa de un premio Nobel, ¿eh? No es poca cosa. Nos queda, Hortaleza, una oleada de robos a coches. ¿Qué pasa, Pablo?
Pues sí, nuestro compañero Francisco Pelayo está hablando con los vecinos y de Valdebebas y San Chenarro, de estos barrios de relativa nueva construcción, y parece ser que está viendo una oleada de robos en coches. Concretamente, el modus operandi y más habitual es que denuncian los vecinos es que se rompe una de las lunas del vehículo y se sustrae cualquier objeto de valor que haya dentro.
Sí.
También se han dado aperturas de maletero, pero es que se han llegado a dar también directamente sustracción de las ruedas o del volante. Principalmente esto sí en vehículos de alta gama, ¿no? Porque tienen mayor valor en el mercado estas piezas. Se los dejan elevados con extintores para poder sustraer la rueda sin utilizar un gato. Y bueno, esto está llegando hasta el punto de que bueno, muchas comunidades de vecinos están contratando ya servicios de vigilancia de 24 horas. Las asociaciones vecinales están denunciando que falta policía. Que además son zonas que tienen fácil escapatoria por carretera, porque están muy bien conectadas, con lo cual son ideales para este tipo de robo. Y bueno, desde la policía sí que es consciente de esa situación, pero hay que recordar que la Policía Nacional, que ahora mismo, la Policía Municipal, perdón, ahora mismo cuenta con los 5.800 agentes después de la salida de 500 agentes por jubilación este año, y estos son 1.000 efectivos menos que hace 4 años, con lo cual la situación es complicada también para las fuerzas policiales para poder atajar esta.
Pues se queda contado todo esto y todas estas noticias, y seguiremos haciéndolo todas las mañanas a eso de las 8:20 en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Adiós a la media aldea, que tengas un buen día, BC.
Muchas gracias.
Pablo Rodero, 20 minutos. Adiós, Pablo.
Venga, hasta luego.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia, que están aquí todos ya a la vuelta de la esquina.